Hoy es el 8 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento, Números capítulo 10, 1 hasta el 11, 23. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, «Haz dos trompetas de plata labrada a martillo, las cuales te servirán para reunir a la gente y para dar la señal de partida. Cuando se toquen las dos trompetas, todo el pueblo deberá reunirse ante ti a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Pero cuando se toque una sola, se reunirán solamente los principales jefes de tribu. Cuando el toque de trompeta vaya acompañado de fuertes gritos, se pondrán en camino los que estén acampados en el lado este. Y al segundo toque, se pondrán en camino los que estén acampados en el lado sur. El toque de trompeta acompañado de gritos será la señal de partida. El simple toque de trompeta será la señal para que se reúna la gente. Los encargados de tocar las trompetas serán los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Esta será para ustedes una ley permanente. Cuando un enemigo los ataque en su propio territorio y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y lancen fuerte grito. Así yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes, yo soy el Señor su Dios. El día 20 del mes segundo del segundo año se levantó la nube de encima del santuario de la alianza. Los israelitas se pusieron en marcha partiendo del desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. En primer lugar iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Judá y que tenían como jefe a Naasón, hijo de Aminadab. Al frente del ejército de la tribu de Isaacar estaba Natanael, hijo de Suar. Al frente del ejército de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Entonces desarmaron el santuario y los descendientes de Gersón y de Merarí, que eran los encargados de transportarlo, se pusieron en camino. Enseguida iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Rubén, y que tenían como jefe a Elisur, hijo de Sedeur. Al frente del ejército de la tribu de Simeón estaba Selumiel, hijo de Surisadai. Al frente del ejército de la tribu de Gad estaba Eliasaph, hijo de Ruén. Enseguida iban los descendientes de Keat, que llevaban los utensilios sagrados. Cuando ellos llegaban, ya encontraban el santuario instalado. Después seguían los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Efraín y que tenían como jefe a Elisama, hijo de Ahimud. Al frente del ejército de la tribu de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Al frente del ejército de la tribu de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidoní. Por último, detrás de los otros ejércitos seguían los que marchaban bajo la bandera de Dan, y que tenían como jefe a Eliezer, hijo de Amisadai. Al frente del ejército de la tribu de Aser estaba Pagiel, hijo de Ocrán. Al frente del ejército de la tribu de Neftalí estaba Ahira, hijo de Enán. Este era el orden que seguían los ejércitos israelitas cuando se ponían en camino. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Ruel, en Madianita, «Nosotros nos vamos al país que el Señor ha prometido darnos. Ven con nosotros y te trataremos bien. pues el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Pero Joab le contestó, «No, yo prefiero volver a mi tierra donde están mis parientes». «No te vayas», insistió Moisés. «Tú conoces bien los lugares donde se puede acampar en el desierto y puedes servirnos de guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda». Así pues, se fueron del monte del Señor y caminaron durante 3 días. El arca de la alianza del Señor iba delante de ellos buscándoles un lugar donde descansar. Durante el día apenas se ponían en camino, la nube del Señor iba encima de ellos. En cuanto el arca se ponía en marcha, Moisés decía, «Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, que al verte huyan los que te odian». Pero cuando el arca se detenía, decía Moisés, «Vuelve ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Israel». Capítulo 11. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, «Ojalá tuviéramos carne para comer». ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. El maná era parecido a la semilla del cilantro. Tenía un color amarillento como el de la resina. Y sabía torta de harina con aceite. La gente salía a recogerlo y luego lo molían o machacaban y lo cocinaban o lo preparaban en forma de panes. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado. Y Moisés también se disgustó y le dijo al Señor, «¿Por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí, que me has hecho cargar a este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos como a niños de pecho hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Vienen llorando a decirme, danos carne para comer. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de veras me estimas. Así no tendré que verme en tantas dificultades». Pero el Señor le contestó, «Reúneme a 70 ancianos israelitas de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo y tráelos a la tienda del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré y hablaré allí contigo y tomaré una parte del espíritu que tú tienes y se la daré a ellos para que te ayuden a sobrellevar a este pueblo. Así no estarás solo». Luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne. Ya los he oído llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para que coman. Y no solo un día o dos, ni 5 o 10 o 20, no. Comerán carne durante todo un mes, hasta que les salga por las narices y les dé asco. Porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos, y han llorado y han dicho ante mí, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moisés respondió, el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie, y dice que nos vas a dar a comer carne durante un mes entero. ¿Dónde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para todos? Aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor le contestó, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Marcos 14, del 1 al 21. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían, no durante la fiesta para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaba a la mesa comiendo, Jesús le dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Salmo 51. Oh Dios, ten compasión de mí, del maestro de coro. Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero, y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites de tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanza. Pues tú no quieres ofrenda ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas, oh Dios, son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sion, por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Proverbios 10, versículos 31 y 32. De los labios del justo brota sabiduría, pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. En el capítulo 11 de Números, vemos una prueba por la que la gente tuvo que pasar, una respuesta de Dios y un poco más sobre cómo Dios ve la cosa. Dice, un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Ellos ya tenían maná, pero ahora están queriendo más. Escuchen lo que dice. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés. Moisés rogó al Señor, entonces el fuego se apagó. Entonces la primera cosa, y siempre en esta comunidad hablamos de esto, es la murmuración. La murmuración enoja a Dios. Y no solo enoja a Dios, destruye la fe. Pero versículo 4 nos explica algo bastante distinto. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Escuchen bien. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer, queremos regresar a Egipto. Bueno, sabemos que en Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel, salió gente no israelita, una multitud mezclada, dice la Biblia, unas versiones, y esa gente andaba con los israelitas como gente extranjera. Y este versículo enseña algo muy práctico para nosotros, dejándose llevar por ellos, por la gente no creyente, por la gente que no tenía, bueno, no quería nada que ver con Dios. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y el resultado se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Hoy día hay muchos problemas iguales. Y la gente que ni busca a Dios, Él siempre está murmurando y quejándose. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado a no dejarnos llevar por ellos, porque no nos van a llevar en el camino correcto. Dios nos ha llamado a nosotros a ministrar al mundo, no ser ministrado por el mundo para llevarnos a la corriente. Hoy día, lamentablemente, hay muchos cristianos, aún pastores, que se llevan por la corriente de la opinión popular, aun cuando esta opinión va contrario a la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Por el otro lado, hay pastores buenísimos que solamente quieren llevar a su pueblo adelante, enfrentando todo esto, y gloria a Dios por ellos. Oremos. Padre Dios, te pedimos que tú bendigas, antes que nada, Señor, a los pastores en esta comunidad que tienen sus iglesias, que están enfrentando el ataque fuerte del mundo, del humanismo, de todos los ismos que no son de la Biblia, que ellos sean firmes y que su gente sepa que ellos son pastores verdaderos bajo el cuidado del buen pastor Jesucristo. Que estos pastores tengan ánimo y valentía para hacer lo correcto. Y el resto de nosotros, que nosotros no nunca nos dejemos llevar por la corriente del mundo, de incredulidad, de murmuración, de rebeldía contra Dios. Más bien que nosotros seamos sal y luz a los que están en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, siempre estamos en el proyecto de dejar una enseñanza aparte los jueves. Voy a hacerlo hasta que no pueda más, porque hay unas complicaciones de la vida, pero todavía Dios me permite sacar estas enseñanzas. Correo electrónico de nosotros, davespanol@gmail.com, el blog davespanol.blogspot.com, y tenemos un canal de WhatsApp, canal de YouTube, y aparecen los links de YouTube en Signal y Telegram. Entonces mi hijo David está buscando otros medios para hacer más disponible la lectura. Los amamos mucho, que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.